Sintonía.
Si usted no hace que no sea de fútbol, ya lo sé yo. Usted no tiene que decirme.
Punto definitivo.
El jajá del aire.
Los ladrones se dedican a vaciar un apartamento cuando escuchan la sirena de la policía y dice uno asustado:
estamos perdidos, hay que saltar por la ventana.
Estás loco, estamos en el piso 13.
¿Pero quién piensa ahora en supersticiones? ¡Jale, muchachos!
Colombia, una historia de éxitos. Todos los días, infórmese en las ediciones de Noticias Colombia. 5 y 15 de la mañana, 11 y 30, 5 de la tarde.
Y le llevamos el pulso a todo lo que acontece en Costa Rica y en el mundo.
Cada hecho, cada protagonista, análisis, seguimiento. Noticias Colombia.
Periodismo con criterio.
Con un país en sintonía. De lunes a viernes en Colombia, su cita es con la visión del 10. Atin Ruper, Alonso Solís, Andrei Campos y sus invitados. Visión Radio, la visión del 10, a las 12:30 de la tarde en Colombia.
Somos el Arradi, somos Colombia. Las razas, color de piel y credo.
La que llega a cualquier rincón del planeta con entusiasmo y optimismo.
Somos Colombia, la radio que está en el corazón del pueblo.
El siguiente es un programa pagado de producción independiente y de libre opinión, ajeno a esta emisora. Sus opiniones y manifestaciones no representan ni vinculan a Cadena de Emisoras Colombia ni a ninguno de sus representantes ni accionistas.
¡Qué madre! Me asaltaron. ¿Ahora qué hago?
Esa gente de esa casa vende droga.
Pero nadie sabe cómo denunciar o qué hacer.
¿Pero cómo que lo estafaron? ¿Y ahora?
Usted tiene que denunciar. Eso es abuso sexual.
Ya comienza
Frecuencia MP,
un programa del Ministerio Público para que usted sepa cómo actuar.
Nuestros servicios, estadísticas, información general de primera mano.
Iniciamos Frecuencia MP
en 3, 2, 1. Frecuencia MP.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, feliz lunes, gracias por acompañarnos y estar aquí con nosotros y permitirnos ingresar hasta su casa para llevarle información de primera mano. Me alegra mucho saber que la información que le llevamos puede ser útil para usted para prevenir un delito, para saber cómo actuar ante un fenómeno criminal o simplemente para conocer acerca de cómo afecta y se desarrolla la criminalidad en distintos lugares del país. Estamos en vivo por los 98.7 FM de Radio Colombia. Yo soy Tatiana Vargas y le acompañaré junto con Daniel Calvo y Andrés Vargas en controles durante esta media hora. ¿A quién no le gusta vivir en un barrio tranquilo y sin presencia de actividades delictivas que pongan en riesgo la integridad de las familias? El fenómeno que vamos a abordar hoy es quizá uno de los que más puede alterar la dinámica social en una comunidad. Le hablo del narcomenudeo, una actividad a la que se le ha atribuido un alto nivel de violencia en distintas localidades del país y de la que en pocos minutos vamos a conversar con nuestro experto invitado. Esto para tomar decisiones acertadas, una de ellas, por ejemplo, la denuncia ante las autoridades de cualquier actividad sospechosa en su barrio o comunidad. Les recuerdo que puede seguir esta transmisión en vivo desde Facebook Live por las cuentas del Ministerio Público de Costa Rica y también Colombia Digital. En Twitter busque el enlace en nuestro perfil @fiscaliacr. Así inicia la edición de hoy.
Abarcando las leyes con la persona idónea,
presentamos a continuación nuestro tema del día.
Ya se encuentra en cabina nuestro invitado de hoy, el fiscal adjunto de San Ramón, Fernando Argueda Rojas. Bienvenido, Fernando.
Bueno, muchas gracias por invitarme. Siempre es un placer estar aquí con ustedes otra vez.
Para nosotros es el placer y hoy que vamos a tratar un tema tan importante. Empecemos de una vez. ¿Qué es el narcomenudeo y en qué se diferencia del tráfico de drogas a gran escala?
Bien, el narcomenudeo es un término que define el tráfico de drogas a pequeña escala, relativamente comparándolo con el tráfico, digamos, en mayores cantidades, y se refiere como al expendio, a la venta, a la transacción de cantidades pequeñas relativamente de drogas, a cambio usualmente de dinero en efectivo, y en algunas ocasiones también de bienes o de objetos que las personas llevan a cambio de recibir una dosis de droga. Entonces, el narcomenudeo hace referencia a esa modalidad de tráfico que usualmente es en muy pequeñas dosis, digamos, de lo que se trafica.
¿Por qué el microtráfico, como también se le denomina el narcomenudeo, sí, es usualmente relacionado con los altos índices de violencia en las comunidades?
Bien, porque esta actividad de venta de drogas, a pesar de que es relativamente pequeña en escala, sí es altamente lucrativa. Entonces genera muchas ganancias económicas que las personas que se dedican a este tráfico de drogas inician una disputa por los lugares donde se venden drogas, también por la clientela que tienen este tipo de actividad, y también como un ejercicio de poder, ¿verdad?, en relación con el narcomenudeo. Entonces, estas situaciones generan fricciones tanto al interno de las organizaciones propiamente, como de algunas otras que pretenden apoderarse de un lugar determinado de venta de drogas o de determinado sector de clientela, y eso genera violencia en diferentes manifestaciones, por ejemplo, en amenazas a alguien para que deje de vender drogas en un lugar y le permita a otro hacerlo, o bien más bien para obligar a que esta persona trabaje, por decirlo de alguna forma, para esa organización, o incluso estas amenazas pueden llegar también a agresión física propiamente o a extorsiones, es decir, a tratar de obligar a alguien, ¿verdad?, a hacer algo a lo que no está dispuesto, y también puede generar violencia en su modo más extremo, como es el homicidio, entre miembros de la misma organización, de otras personas o de inocentes que pueden estar en medio de una situación de estas.
Claro, cuando hablamos de droga, al menudeo, ¿de qué tipo y de cuáles cantidades estamos hablando?
Son principalmente las drogas que el Instituto Costarricense sobre Drogas, el ICD, ha calificado como las de mayor consumo en Costa Rica, que son la marihuana, el clorhidrato de cocaína, base de crack, y también la cocaína ya propiamente dicha. En menores cantidades, algunas sustancias psicotrópicas que son de diseño, ¿verdad?, o que son como el éxtasis, por ejemplo, o las metanfetaminas, en menor cantidad, pero principalmente esas tres son las que mayormente se distribuyen. Y en dosificación, casi siempre son drogas que se expenden para el consumo personal de quien llega a comprarlas. Entonces son usualmente pocas cantidades de dosis, una, dos, tres dosis para el consumo a veces inmediato. Y cuando decimos inmediato es que en ocasiones la persona la consume ahí mismo, ¿verdad?, en lugar de expendio.
Bajo este fenómeno del que estamos hablando, el narcomenudeo, ¿cuáles son las formas más comunes de venta?
Bueno, principalmente hemos detectado tres en relación con el narcomenudeo. Una de ellas, la venta en casas de habitación, donde alguna persona aprovecha que vive en un sitio para al mismo tiempo utilizar su residencia como lugar de expendio de drogas, también para almacenarlas ahí, incluso para prepararlas y dosificarlas, ¿verdad?, que es toda una actividad, un ciclo que lleva el narcotráfico. También se ha detectado en modalidad express, ¿verdad?, que es cuando alguien utiliza un vehículo, ya sea un automotor, una motocicleta, para distribuirlas a domicilio según el pedido que le hagan los consumidores o los clientes que tenga, por decirlo así, y también ya en lugares propiamente dedicados exclusivamente al expendio de drogas y al consumo. Es lo que normalmente se conoce como búnkeres, ¿verdad? Entonces es un lugar, una estructura usualmente ilegal, construida de manera muy, muy precaria, donde hay alguien o varias personas que incluso se rotan, ¿verdad?, en la venta de drogas, y puede darse durante todo el día, y ahí están constantemente llegando personas y esas
que consumen una, ahí mismo.
Pueden consumir ahí mismo, incluso dormir, pernoctar ahí mismo, y esas estructuras sí están dedicadas exclusivamente para la venta de drogas.
Perfecto, vamos a hacer nuestra primera pausa y ya casi volvemos.
Denuncie la venta de drogas.
Llame a la línea confidencial del OIJ 808-645.
Indique datos como el lugar donde se vende la droga, nombres o apodos de las personas que la distribuyen, placas de vehículos donde viajan y otra información que conozca.
Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia.
Colombia.
Son las 11 y 8 de la mañana. Usted está en sintonía de Frecuencia MP, el programa del Ministerio Público de Costa Rica. Si acaba de sintonizarnos, le cuento que estoy conversando sobre los efectos del narcomenudeo en las comunidades del país con el fiscal adjunto de San Ramón, Fernando Arguedas Rojas. Para escuchar el programa completo solo debe ingresar a nuestra red social de Facebook, donde nos encuentra como Ministerio Público de Costa Rica. Fernando, ¿es usual que los vendedores de droga se, digamos, reinventen el modo de operar?
Sí, con el fin siempre de tratar de no ser detectados por la policía y por las autoridades. Estos métodos de venta de droga suelen estarse en constante cambio. Ahora hablábamos de tres modalidades de venta de droga, de narcomenudeo. Las personas que se dedican a esta actividad delictiva suelen rotarlos en ocasión. Entonces, alguien que puede estar vendiendo en su casa, de pronto puede pensar que es mejor idea realizarlo a domicilio, es decir, no dentro de su casa, sino ir más bien a donde están las personas vendiendo, o no exponer un lugar en específico, sino hacerlo en vía pública, que es otra de las modalidades que puede existir, o instalar un búnker, como los decíamos ahora, para sacar tal vez el riesgo de su casa, creyendo que lo va a sacar de ahí y trasladarlo a otro sitio. Entonces, sí es constante este cambio de modalidad, sobre todo por la actividad de la policía, que ha detectado algún lugar donde se empiezan a hacer decomisos o hay más presencia policial, se pasa a otro tipo de venta para evitar ser descubiertos por la policía y detenidos y llevados a proceso.
¿Es usual que estas personas, por ejemplo, los vendedores se acerquen a sitios, digamos, como colegios o escuelas donde puedan tener a personas jóvenes para ofrecerles drogas?
Sí, claro. Sobre todo porque es una forma de reclutar nuevos consumidores de drogas, y en sitios en donde se da esa facilidad de poder acercarse a una escuela o a un colegio, atraer a esa clientela joven y de una vez involucrarla en el consumo de drogas, es muy frecuente que eso ocurra. Incluso en algunos casos hemos encontrado que se han hasta regalado o obsequiado dosis con tal de que esta persona joven consuma, trate, digamos, narcotraficante trate de que esa persona adquiera algún gusto por esa droga, aprovechándose de una condición de vulnerabilidad que tenga, y de una vez reclutarlo como cliente y empezar a partir de ahí a venderle, ¿verdad? Entonces se ha detectado eso también, que hay algún obsequio o entrega de dosis a cambio de tenerlo como cliente.
Claro, ¿se ha identificado algunas localidades del país donde se tenga mayor presencia de estas organizaciones criminales?
Bueno, lamentablemente están presentes en todo el país, sin embargo, es mucho más frecuente encontrarlas en lugares de mayor población, como negocio que es ilícito, pero negocio a fin de cuentas. Lo que se busca es obtener una mayor cantidad de ganancia a partir de una actividad, en este caso criminal. Entonces eso se logra cuando hay mayores cantidades de población que vengan a consumir estas drogas. Entonces, si bien hay presencia en absolutamente todo el país, sí principalmente se concentra en los centros de población que tienen mayor número de habitantes.
Enfoquémonos ahora y por un momento en la jurisdicción bajo su cargo, es decir, San Ramón Grecia, que además comprende los cantones de Naranjo y Palmares. ¿Hay números que reflejen la violencia generada por el tráfico de drogas?
Sí, de hecho, en transcurso de los años 2021, 2022 y 2023 han ocurrido 33 casos de homicidios dolosos. De ellos, por lo menos de acuerdo con información del el organismo de investigación judicial de esta zona, que comprende Zarcero también, se han relacionado directamente al menos 7 de estos casos con una actividad relacionada con psicotrópicos, o sea, con el narcomenudeo propiamente dicho. Entonces esto quiere decir que sí hay una relación directa entre violencia homicidio concretamente en este caso y la actividad del tráfico de drogas a nivel local. También hay una constante información que se da de parte de la población a las autoridades de la existencia de este tipo de actividad criminal, valga la redundancia, y eso también se ha mantenido en el tiempo, entonces incluso con algún aumento. Entonces sí, concretamente sí hay información de esta zona, de la zona de Occidente, que abarca estos cantones que mencionamos, y que evidencia la presencia primero de actividad de narcomenudeo y de violencia relacionada con el tráfico de drogas.
Puntualmente, ¿a quiénes y qué afecta la narcoactividad?
Bueno, afecta en muchos niveles. Primero, al consumidor como tal, porque la persona que inicia un consumo de este tipo de drogas, que son ilícitas además, es decir, no hay forma lícita de comprar lo que conocemos como piedra de crack, la persona que inicia el consumo de estas drogas se afecta a sí mismo por todos los efectos que ya sabemos que tienen las drogas de uso no autorizado. Segundo, su entorno familiar también se ve directamente afectado cuando una persona inicia con esta actividad de consumo de drogas, también pues afectará directamente a su núcleo más inmediato. Y eso se va extrapolando, ¿verdad? Porque se afecta también a una comunidad como tal y finalmente a todo el sector o a los cantones que en este caso estamos aquí trabajando, porque alrededor de esta actividad de venta de drogas se dan otros fenómenos delictivos, como por ejemplo que algunos de estos consumidores pueden cometer delitos contra la propiedad, robos, hurtos a terceras personas, con tal de adquirir los recursos suficientes, los bienes o el dinero para comprar estas drogas. Entonces hay delincuencia asociada también a la actividad de la venta de drogas. Por lo tanto, la afectación va desde el propio consumidor propiamente dicho hasta la comunidad en la que él reside y el lugar en donde se da la venta de drogas.
Sin lugar a duda, una afectación muy grande. Sin oferta no hay demanda y sin droga en las calles pues no habría consumidores y por supuesto viceversa. Para entender la dinámica de este fenómeno, ya usted nos explicaba antes cómo es que los traficantes logran ir incorporando a personas a este negocio ilícito, ¿verdad? Ya nos comentaba lo de los colegios. Pero, ¿qué tan fácil o qué tan difícil para ellos es convertir a una persona en adicta para que, por supuesto, sea su cliente en adelante, ¿verdad?
Sí, estas drogas, la característica que tienen y de ahí su popularidad, por decirlo así, en términos de mayor consumo, es que tienen la característica de que son altamente adictivas, por una parte, y segundo, que en términos económicos son relativamente baratas. Entonces, tienen un acceso mayor a la población del país, y eso sí genera una posibilidad muy grande de que una persona asociado a las condiciones sociales que tenga, un mayor riesgo de que incida en el consumo de drogas y que por tanto se convierta en una persona adicta. Entonces, estos factores se juntan y sumados a un muy fácil acceso a las drogas, a los vendedores, a los puntos de venta, y eso sí genera el riesgo de que esta persona no solo la pruebe por una sola vez, sino que se convierta en un adicto a estas drogas y por tanto uno de los clientes de estos vendedores de drogas de uso no autorizado.
Claro, en su experiencia como fiscal también en Alajuela, que estuvo mucho tiempo atendiendo la materia de narcotráfico, ¿qué es lo que pudo observar en cuanto a qué es más usual? ¿Que logren incorporar como personas adictas a jóvenes, verdad? Personas que están empezando el colegio, etcétera, ¿o más adultas?
¿Qué pudieron ver? Sí, se dan de ambas, porque las circunstancias personales de cada individuo pueden ir variando en el tiempo. Entonces, de pronto, alguien que está tal vez en alguna condición de empleo, de repente lo pierde y eso lo hace quedar en una situación en la que se exponga a un mayor consumo de drogas por alguna razón en particular, puede darse, digamos, en casos de personas adultas. Sin embargo, la adultez joven, digamos, propiamente la juventud o la niñez de personas en situaciones de riesgo social, sí es un factor todavía de mucho mayor riesgo, y que representa una ventaja para estos grupos criminales de reclutar a estos jóvenes como clientes, porque es una edad en la que hay mucho riesgo, tal vez mucho interés de participar de un grupo social, de tener alguna mayor aceptación entre sus pares, y asociado esto a una situación de riesgo social, digamos, de una comunidad, sí permite que sea mayor el riesgo todavía en personas más jóvenes, pero nadie está exento, ¿verdad? Ni joven ni más adulto, pero sí siempre hay mayor riesgo entre los jóvenes en esta posibilidad, sobre todo por lo que explicamos ahora de que estos grupos tienen tanto interés en reclutar a estos jóvenes que hasta les obsequian dosis con tal de que las prueben por primera vez y iniciarlos dentro del consumo crónico de drogas.
Claro, y a qué, cruzando una línea ya hacia las familias, ¿a qué elementos debería de ponerle atención un papá, una mamá o familia en general con esta población joven adulta que mencionaba usted ahorita para detectar, digamos, el inicio de un consumo de sustancias ilícitas?
Sí, ahí casi siempre va asociado el inicio de consumo de drogas de este tipo con cambios de comportamiento, ¿verdad? Que cada padre, que cada madre podrá detectar en sus hijos a partir de lo que usualmente, digamos, pueden esperar de ellos. Y también algunos signos de intoxicación que podrían detectar igualmente dentro de su comportamiento habitual. Igualmente, las salidas, digamos, que estos jóvenes o niños pueden tener hacia algunos puntos de venta de drogas, las personas con las que se empiezan a relacionar, la forma también en la que dan su rendimiento académico también es un punto de alerta en relación con la posibilidad de que estén ya dejando de asistir a la escuela, dejando de asistir al colegio, dedicándose a otras actividades. También el consumo ya no solamente de drogas, sino también de alcohol, que suele ser uno de los puntos de entrada de las drogas, también es una llamada de alerta para ponerle atención a ese niño, a ese joven, que puede estar involucrándose en el consumo de drogas. Igualmente hay algunos signos ya no tanto indirectos, sino directos, como ya el encontrar dentro de sus ropas o su habitación residuos de drogas, algunos elementos de consumo, ¿verdad? Estamos hablando de pipas, de lo que conocemos como boletas, que son papeles para envolver marihuana y consumirla, también puede poner muy en alerta a estas familias. Igualmente, si existe alguna pérdida de objetos, de dinero dentro de las casas, podría estar ese niño, ese joven, utilizando este dinero para ir a comprar drogas de uso no autorizado.
Claro. Hacemos nuestra última pausa y ya volvemos con más.
¿Qué es el Ministerio Público?
Es un órgano con independencia funcional que está dentro del Poder Judicial. Se encarga de investigar los delitos mediante el trabajo de fiscalas y fiscales que, después de analizar la prueba que se obtenga, recurren a los tribunales de justicia para que se determine la responsabilidad o se mantenga la inocencia de las personas.
Más información en la línea gratuita 800-803-000.
Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia.
Colombia. Gracias por continuar con nosotros. Empezamos con la fase final del programa. Fernando, ¿qué situaciones debería de llamar la atención de nosotros en las comunidades de que se está vendiendo droga en algún sitio específico?
Bien, la narcoactividad o el narcomenudeo, como lo hemos denominado en este programa, es finalmente, como les decía ahora, un negocio. Un negocio ilícito, pero negocio. Entonces, depende de la cantidad de ventas que se realicen para que generen una ganancia. Entonces, como cualquier otro negocio ilícito, siempre va a ir asociado a una constante visita de consumidores, de clientes, de compradores a los lugares que antes referíamos, casas de habitación, a un búnker, ¿verdad? Una estructura dedicada a la venta de drogas, o incluso algún punto ubicado en vía pública, como en un parque, ¿verdad? Alguna zona común. Y este constante movimiento de personas, que a veces son también de no solo de personas, sino también de vehículos, de gente que llega no solo a vender, sino también o a comprar, sino también a distribuir drogas de uso no autorizado, son unas de las primeras alertas que una comunidad puede tener de que en ese sitio se está dando o que se ha instalado una venta de drogas. Entonces, este constante movimiento de personas que rompe con lo usual, con lo cotidiano de una comunidad, que son los mismos vecinos, las mismas personas que viven ahí, quienes lo pueden detectar porque son quienes conocen la dinámica de su barrio, de su cantón o de su lugar de residencia, son signos de que ahí está ocurriendo un negocio ilícito, como en este caso. Entonces son movimientos que son muy propios de la venta de bienes ilícitos, como por ejemplo intercambios de manos rápidos, ¿verdad? Entrega de dinero a cambio de algo que vemos que se entregan en las manos, carros que llegan y que ubican una persona a la vuelta de la esquina para volver al sitio donde estaban originalmente, además del consumo que propiamente se da en esos lugares, porque a veces estos clientes, como explicamos hace un ratito, pueden consumir estas drogas dentro del, o en el mismo lugar en el que son adquiridas, son ya elementos que le permiten a una comunidad darse cuenta de que ahí está ocurriendo una venta de drogas y que es una situación que necesariamente tiene que detectarse e informarse a las autoridades.
Claro, la denuncia confidencial, uh-huh, ¿funciona?
Sí, sí funciona porque es el insumo que necesita la policía para darse cuenta y para iniciar una investigación de que está dando una alerta, ¿verdad? Que la comunidad está dando una alerta de que en un lugar se está dando este tipo de actividad ilícita. Esto en el caso de la policía judicial lo conocemos como como informes confidenciales en el caso de la OIJ, y en la zona de Occidente ha habido una constante información de parte de las comunidades a un ritmo de dos o tres informes diarios de lugares en los que se venden drogas que le permiten a la policía tener una esa información inicial para dar con una investigación, ¿verdad? Para verificar esa información que se está dando, para descartarla, cualquiera de las dos. Entonces, esa información es muy útil, es muy importante también y además siempre sirve, ¿verdad? Para iniciar una investigación y poder detener a estas personas que, claro, se están dedicando a eso.
Y tal vez que la gente no se desincentive a denunciar porque no ve resultados rápidos. Estas, sí, investigaciones llevan su tiempo.
Sí, toman un tiempo que no está legalmente establecido, pero sí toma un tiempo él recibir esta información, procesarla. Muchas veces no es una sola persona la que informa, sino varias. Entonces se compila esta información y se inicia una actividad investigativa que tiende a verificar la información que se ha dado. Eso sí, a veces toma tiempo, no necesariamente muchísimo, depende de la complejidad de cada caso que se informe, pero siempre lo importante es dar ese dato, informarlo, para poder con eso iniciar estas investigaciones.
Ok, y no hay que entregar evidencia específicamente, con solo un alto grado un grado de sospecha que pueda tener uno como vecino, ¿es suficiente para hacer la denuncia confidencial?
Correcto, con eso sería suficiente. La información, eso sí, podría ser lo más exacta posible, por ejemplo, brindando direcciones del lugar en el que se sospecha que está dándose esta venta de drogas, si se tiene características de las personas que se están dedicando a esto. Cualquier dato adicional es sumamente útil porque permite encauzar correctamente la investigación y verificar la información que estas personas están dando. Entonces, no es necesario aportar evidencia ni pruebas, ni tampoco existe la posibilidad, que es una pregunta que muy frecuente nos realizan, de que si hay alguna consecuencia por no verificarse que esto esté sucediendo. Es decir, que si yo informo de una venta de drogas y finalmente no resulta ser cierto, no se pudo verificar, no hay ninguna consecuencia para la persona que informó, precisamente porque la información es confidencial. Entonces, no es necesario que aporten absolutamente nada, ni hay ningún riesgo para estas personas.
Muy bien. ¿Líneas para hacer la denuncia?
Hay dos líneas telefónicas muy importantes, que una corresponde a la Policía Judicial, a nuestro organismo de investigación judicial, que es el 800-8000-645, esto con el OIJ, pero también existe otra policía que se dedica a la investigación de narcomenudeo o de tráfico de drogas, que es la Policía de Control de Drogas, que está adscrita a la Fuerza Pública. Es la línea para estos informes confidenciales, es el 1176, para dar la información e iniciar con eso las investigaciones.
Perfecto, muchas gracias. Se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por acompañarnos.
No, muchas gracias nuevamente por la invitación y cuando gusten, aquí estaremos otra vez.
Muchísimas gracias. Y gracias también a usted que nos acompañó esta mañana en Frecuencia MP. Le agradecemos mucho si puede compartir este contenido con su círculo de amigos y familia. Solo tiene que entrar a Facebook, a la cuenta Ministerio Público de Costa Rica, y en Twitter nos encuentra como @FiscalíaCR. Buenos días, gracias.
Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito.
Forma parte del Ministerio Público del Poder Judicial y se encarga de atender y proteger a las víctimas, testigos o participantes en algún proceso penal.
El ingreso al programa es voluntario y sus servicios incluyen atención psicológica, en trabajo social, criminología y asesoría jurídica.
Además, brinda recomendaciones para garantizar la integridad física de las personas incluidas en este programa.
Infórmese más en la línea gratuita 800-803-1000.
Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia.
acompáñenos el próximo lunes en Frecuencia MP.